hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. A lo largo de sus ya más de 24 años de existencia, este programa ha tenido como norte reseñar aspectos significativos de las actividades de la Facultad de Ciencias en sus múltiples aspectos. En ese sentido, tengo el gusto de contar como invitados al programa de hoy con el profesor Mario Vargas del Instituto de Genética, quien en este momento actúa como el director de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, y del ingeniero Willington Martínez, quien por 22 años ha sido el asistente administrativo de la estación. La estación ha sido objeto de varios programas en Hipótesis, puesto que ha tenido una serie de, no únicamente de actividades significativas, tal vez la más importante, todos los esfuerzos para conservar el caimán llanero y también las investigaciones que han hecho respecto al caimán y las tortugas. Esa estación de biología tropical Roberto Franco es y será muy importante en la historia no únicamente de la conservación de una especie animal, sino del desarrollo de la biología en el país. Y es definitivamente una de las actividades emblemáticas en el campo de la biología de nuestra querida facultad. También es la oportunidad de mostrar cómo la universidad demuestra a la sociedad que soporta a su universidad las actividades que han tenido en este aspecto. Así que no me extiendo más y les doy la bienvenida al profesor Vargas y al ingeniero Martínez, agradeciéndoles haber aceptado la invitación a este programa. Y principiando por el profesor Vargas, que nos cuente cómo desde el Instituto de Genética llega a estar encargado de esta estación de biología tropical.
Bueno, profesor Mauricio García, muchas gracias por su invitación. Un saludo muy especial para usted y para los oyentes, también para Willington. Gracias por la introducción. En realidad ha sido una introducción, digamos, bastante completa en muy corto tiempo de lo que es la estación. Y acerca de su pregunta, pues también es muy interesante mi llegada a la estación, porque a pesar de yo ser profesor en este momento del Instituto de Genética, yo estudié biología en la Universidad Nacional y yo conocí la estación desde muy temprana edad. Tuve una relación muy cercana con varios de sus directores y a raíz de mis estudios posteriores a mi grado de biólogo, de maestría, doctorado y postdoctorado, pues yo seguí la línea, digamos, de utilizar en los modelos de las especies que la estación ha estado estudiando desde casi sus inicios, cuando fue, digamos, pasada a la Facultad de Ciencias, cocodrilos y tortugas especialmente, pero con otra área, digamos, que es la biología molecular, la sistemática molecular, o sea, el uso del DNA para poder investigar y proponer acciones de conservación. Entonces, a raíz de mi quehacer científico en el Instituto de Genética y a raíz de mi relación estrecha con la Facultad de Ciencias, pues se me ofreció tomar la dirección de la estación, pues cosa que realmente recibí con beneplácito, porque la estación para mí había sido muy especial desde el punto de vista personal y profesional. Y desde el 20 de noviembre del año pasado soy el director de la estación Roberto Franco. Para complementar un poco la pregunta, la estación pues es una alianza estratégica entre la Facultad de Ciencias y el Instituto de Genética. Quiere decir que todos los proyectos de investigación y actividades que se realizan en el laboratorio de genética que yo manejo en el Instituto de Genética ahora son parte de la estación Roberto Franco, y todas aquellas actividades y acciones de conservación que Roberto Franco está llevando a cabo son también parte del laboratorio. Entonces es como una alianza en donde se fortalecen las dos instituciones y y pues eso realmente es el origen mío de la dirección que yo estoy llevando a cabo.
Y sí, definitivamente resulta bien interesante ese tipo de alianzas, no estrictamente entre facultades, pero sí con ese espíritu científico y académico que debe ser. También, como dije anteriormente, contamos con la presencia de Willington Martínez, quien a lo largo de 22 años ha sido el asistente administrativo de la estación y que definitivamente debe tener toda la historia reciente, puesto que ese instituto tiene ya sus buenas décadas. Si no estoy mal, puede llegar a tener un poco más de 40 años de existencia. Pero, Willington, ¿cómo ha sido su vinculación? Y si tiene oportunidad de hacer un poco de historia más o menos reciente, sobre todo esas relaciones a veces tortuosas con los que cazan cocodrilos, con la municipalidad de Villavicencio, puesto que la estación, por razones estrictamente de evolución urbana, quedó inmersa en el centro de la ciudad, etcétera. ¿Qué nos puede contar Willington al respecto?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a los oyentes y a los profesores Mauricio y Vargas. Cordial saludo. Profe, llevo trabajando en la estación, voy a completar los 22 años. Ingresé, soy asistente en los últimos 5 años, uh-huh. Asistente administrativo. Ingresé a la Universidad Nacional con una profesión completamente diferente y me empecé a vincular con los temas de manejo de fauna, especialmente los cocodrilos. Me apasionó tanto que en el transcurso de estos 20 años hice una nueva carrera que es ingeniero ambiental. Me especialicé en salud ocupacional precisamente por el tipo de manejos que se hacen con estos animales. Y hoy en día vengo desarrollando estudios en maestría en gestión ambiental sostenible. Entonces he enfocado toda mi área de formación hacia la parte de los manejos de los cocodrilos y actualmente desempeño el cargo de asistente administrativo. Dentro de estos años hemos estado, han pasado diferentes directores, los cuales han impulsado la conservación de una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción para Colombia y para el mundo, que es el caimán llanero, dentro de muchas otras especies que tiene la estación Roberto Franco, ¿no? Allá tenemos babillas, cachirres, y hemos llegado a tener 24 especies de 27 o 28 que hay continentales de tortugas. Entonces hemos tenido un número representativo, dentro de ellas también algunas especies con algún grado de amenaza. Las experiencias en investigación han estado alrededor de estos reptiles y principalmente del caimán llanero. Los ejercicios que se han hecho son supremamente interesantes. Desde el inicio de los años 70, de la década de los 70, con el profesor Meder, cuando se crean los primeros pies parentales, y lograr hacia el año 91 la primera reproducción en cautiverio fue un éxito total. A raíz de ello empezamos a recibir decomisos también de animales por parte del Inderena, que fue nutriendo nuestro pie parental y dándole variabilidad genética, que ese era uno de los problemas que se tenía, en que inicialmente eran 6 animales, pero resultamos al final teniendo más de 30 animales, los cuales conformaron un pie parental diverso, que hoy en día con los estudios del profe Mario pues nos permiten dar una luz de que estamos haciendo las cosas bien en términos genéticos. Ya el profe Mario nos ampliará más la información. Pero fueron unos ejercicios interesantes en el sentido de poder lograr esas primeras eclosiones de animalitos en cautiverio, y de ahí se han surgido estudios a nivel de dietas, de crecimientos, de manejo veterinario y muchos trabajos en campo. La experiencia que tenemos de recorrer toda la Orinoquía, hicimos algunos recorridos buscando poblaciones silvestres, corroborando que la especie cada día sigue más extinta, cómo nosotros como humanos seguimos degradando y deteriorando el medio ambiente y los ecosistemas donde habitan estos animales. Entonces ha sido un trabajo arduo que se ha intentado aunar esfuerzos institucionales con otras instituciones, valga la redundancia, con la Corporación Ambiental, que la que nos ha dado el apoyo total ha sido Cormacarena, con el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones como el Instituto Alexander von Humboldt, WCS, han hecho parte de alcanzar objetivos en pro de esta conservación. Entonces, los directores han hecho un papel espectacular con pocos recursos.
Sí, antes de entrar a esos éxitos interesantes de la variedad genética que el profesor Vargas nos puede describir con muchísima propiedad, yo quisiera hacer énfasis en algo que desde mi punto de vista de físico me resulta absolutamente emocionante, y fue cómo, y además se hicieron un par de programas de hipótesis hace unos años, cómo lograron desde la estación Roberto Franco liberar cocodrilos, llevarlos del sitio donde los tenían a su medio ambiente muy cerca del río Arauca, y eso realmente desde el punto de vista de un triunfo de la humanidad es notable. ¿En qué año fue eso, Willington?
Bueno, la liberación es que nosotros, la primera liberación que hicimos nosotros fue en la Macarena Meta, río Guayabero y Lozada. Se liberaron cuatro animales con... Los cuatro portaban transmisores satelitales.
¿Y les han hecho seguimiento?
Eso fue en el año 2015. Se les hizo seguimiento durante 2 años y de eso hay unos artículos científicos, los cuales salieron este año, salió precisamente el artículo que hace todo el recuento de ese trabajo.
Ah, bueno. Estaba entonces confundido. Fue en otro río, no fue en las cabeceras del Arauca, ¿no?
No, señor.
Ok, muy bien. Y profesor Vargas, cuéntenos... A nosotros, legos en genética, la importancia de los estudios genéticos que le han hecho a ese caimán llanero que estaba en vías de extinción.
Bueno, profesor, digamos que para ponerlo en términos sencillos que podamos entender todos, con el desarrollo, digamos, de la genética de la conservación, que ha sido, digamos, una disciplina que se ha desarrollado en las últimas décadas, nos hemos podido dar cuenta que las especies que viven y han evolucionado en el planeta tienen un potencial evolutivo que les permite seguir a futuro en el planeta. Entonces, es una serie de información que tenemos en nuestro DNA que nos permite adaptarnos a los cambios que suceden en el planeta. Entonces, supongamos que en el COVID, lo que está pasando en el COVID ahora que todo el mundo tiene presente, hay algunas personas que pueden tener algunas variaciones que los hacen que tengan probablemente un dolor de cabeza y en el genoma, y hay otras personas que realmente no pueden sobrevivir a una enfermedad, y esto es un proceso en las poblaciones naturales, digamos. Entonces, la cuestión, digamos, con los cocodrilos es que, bueno, me toca decir, digamos, que los científicos de los expertos en cocodrilos calculan que en todo el rango de distribución de esta especie no quedan más de 200 individuos. Esto a raíz de la grave utilización y el abuso que se tuvo de esa especie desde 1908 hasta 1956, donde, apoyados por los gobiernos de Colombia y Venezuela, la especie fue altamente traficada hasta el punto en que se exportaban más de 100.000 pieles al año a la industria peletera europea, japonesa y norteamericana, porque la calidad de la piel del cocodrilo es impresionantemente buena para fabricar pues prendas de vestir, carteras, etcétera. Entonces, ese contexto lo que causó fue que se exterminaron los cocodrilos, de hecho el negocio se acabó porque no hubo más cocodrilos, y eso causó realmente un impacto muy grande en las poblaciones de la especie, porque se redujo no solamente el número de individuos, sino toda esa diversidad de la que yo estoy hablando que existe en los genes. Entonces, porque es muy importante la estación, esto me gustaría, digamos, recalcarlo porque hay, se oyen muchas versiones, no solo en la universidad, sino a nivel nacional e internacional, de por qué se justifica invertir dinero en realmente, digamos, sacar de la extinción una especie como esta. Pues porque, en realidad, digamos que nosotros en este momento en la estación Roberto Franco y en algunas instituciones que nos apoyan en la reproducción de cocodrilo, tenemos más individuos de los que existen en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos realmente en nuestras manos la recuperación de una especie que es muy importante y que no podemos, digamos, dejar extinguir. No solo desde el punto de vista técnico y científico de la importancia que tienen los cocodrilos para el ecosistema e inclusive para la producción pesquera de la que aprovechan muchas comunidades rurales, sino porque en estos días, digamos que se ha convertido en un símbolo en contra de la extinción y de cómo nosotros como humanos tenemos que empezar a pensar inteligentemente acerca de el mundo que nos rodea para nuestro propio beneficio. También ha sido una de las cosas positivas, profesor, de la pandemia. Que en realidad nosotros los biólogos pues ya sabíamos un poco esto, pero ahora inclusive los niños y la gente que está en otras áreas sabe que toda la intervención que nosotros hacemos a nuestro ecosistema global, al planeta, pues tiene repercusiones en todos nosotros y por nuestra supervivencia como especie también tenemos que fijarnos cómo estamos actuando en contra de nuestro medio, desde averiguar qué consumimos y cómo lo consumimos y cómo fue producido, hasta realmente poder entender que las investigaciones científicas lo que están realmente tratando de alcanzar es nuestro equilibrio con el ecosistema.
Es casi un asunto ético, ¿cierto?
Claro, por supuesto, porque realmente digamos que nosotros pasamos, profesor, de un modelo, digamos, de supervivencia o de habitación en nuestra casa extractivista y antropocentrista, digamos, completamente fijado en nuestro beneficio, a tener que hacer una transición en un modelo, digamos, más equitativo, en donde todas las especies del planeta cuentan también para nuestro beneficio. Entonces, es interesante, digamos, desde el punto de vista ético, cómo nosotros podemos justificar también lo que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias con el Crocodilus Intermedius o Caimán del Orinoco, no solo desde el punto de vista técnico y científico, y eso tiene muchas, digamos, bases científicas, sino desde el punto de vista de que nosotros no podemos permitir que una especie más se extinga del planeta y de que también hay gente interesada, mucha gente interesada, en de alguna forma, digamos, deshacer los errores del pasado que tenemos como humanos y poder realmente seguir adelante de una forma sostenible con un balance, digamos, adecuado entre las especies que compartimos este planeta, que ya nos hemos dado cuenta que no es muy grande y que lo que afecta a una directamente está relacionada con el bienestar de la otra. Entonces, para resumir, digamos, todo este cuento, profesor, el punto es que la diversidad genética es el potencial evolutivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que son todas las estrategias que una especie tiene que tener para que sobreviva en el tiempo y siga evolucionando. Entonces, nuestra pregunta grande era, ¿nosotros tenemos ese potencial en los individuos que tenemos, más de 400 individuos que tenemos, que vamos a utilizar para reforzar las poblaciones silvestres? ¿O realmente tenemos clones que no nos van a servir y la especie está extinta con algunos individuos relictuales por ahí dando vueltas? Afortunadamente, y pues tengo que decirlo aquí, con el apoyo directo de la universidad, con el apoyo directo de Cormacarena, con el apoyo directo de Wildlife Conservation Society, de la WCS, con el apoyo directo de la gobernación del Meta, estamos terminando un estudio muy interesante, que es la caracterización genética de todos esos individuos que tenemos en la estación y darnos cuenta si realmente esos individuos sí llevan ese potencial de que yo estoy hablando para que nosotros podamos tratar de garantizar que la especie no solamente aumente en su número en los ríos, sino que tenga la suficiente información genética que le permita, después de que esté recuperada demográficamente, o sea, en números de individuos, tener realmente un camino evolutivo como el que debió haber tenido antes de que el hombre la afectara tan profundamente. Entonces, la tesis de Ana María Saldarriaga, que es una estudiante de maestría, está empezando a arrojar los primeros resultados. Ha sido una tesis, digamos, con muchos problemas, pero hemos salido avantes y hoy nos hemos dado cuenta que la mayoría de individuos, sino todos, tienen una alta diversidad genética, cosa que nos alegra de sobremanera porque es un requerimiento muy importante para seguir con la recuperación de esta especie.
Sí, es increíble lo importante que es ese estudio genético para garantizar la preservación de esos cocodrilos. Desde el punto de vista también anecdótico, me acuerdo que hace unos cuantos años en la Facultad de Ciencias llegaron algunas iniciativas y propuestas que trataban de recuperar el caimán, pero únicamente desde un punto de vista de explotación económica. No sé si Willington recuerde de eso, en donde llegaron algunas propuestas para tener los caimanes y simplemente sacrificarlos y sacar las pieles. No sé si estoy exagerando desde mi punto de vista o era algo así de ese estilo.
No, profe. Digamos que el objetivo, esta es una especie que es muy promisoria y tiene un potencial de explotación comercial. Básicamente eso fue lo que lo llevó al a estar hoy en extinción por su comercialización de las pieles, siendo una de las pieles con mejor curtiembre, o sea, las mejores que mejor, mayor suavidad en el mercado de la peletería. Pero digamos que en este momento pensar en algún tipo de comercialización está vetado porque la especie se encuentra en el apéndice 1 del CITES, donde prohíbe cualquier tipo de comercialización. Entonces, lo que se pretende inicialmente, o en su momento la facultad pretendía, era poder llevar este animal a un estatus de conservación que ya no fuera en peligro crítico y hacer programas productivos comunitarios que permitieran la explotación de estos animales. Pero pues estos son trabajos que son a largo plazo, porque pues la especie, para que sea reproductiva, se puede demorar alrededor de 8 o 10 años un animal en llegar a ser adulto, o sea, ser reproductivo. Y esto pues nos marca un tiempo bastante largo para que se pueda hacer esa visión.
Bueno, muy bien. Finalmente, profesor Vargas, ¿qué se ha pensado en el futuro inmediato desde el punto de vista de las actividades científicas de la estación?
Bueno, profesor, esta es una buena pregunta. La Estación de Biología Tropical Roberto Franco hoy en día es un instituto de investigación que está comprometido con la generación de conocimiento directamente aplicable a la conservación, no solamente, digamos, de su proyecto líder desde los 70, sino otros proyectos, digamos, con especies amenazadas, como Willington decía, de quelonios continentales, y también el apoyo a investigaciones en biodiversidad en la orinoquía colombiana. Entonces, en este momento, sin dejar aparte, pues, la parte de docencia, que es muy importante, la formación y el apoyo de investigadores, sobre todo regionales, del META y de la orinoquía, para poder llevar a cabo, digamos, investigaciones en diferentes áreas de la conservación biológica. También la extensión, los pilares fundamentales de la universidad y de la facultad. Entonces nosotros tenemos un compromiso muy grande con la formación y con la educación del público y de la comunidad urbana y rural en el país y también internacionalmente. Entonces, en muy corto plazo, nosotros lo que tenemos pensado, profesor, es empezar a liberar individuos de la especie en el Parque El Tuparro, a raíz de que todo basado, digamos, en respuestas técnicas y científicas. En el Tuparro no hay una población establecida como tal de cocodrilos, sino individuos relictuales, y nosotros queremos empezar a hacer un experimento biológico muy interesante también con genética, de empezar una población nueva o una población de novo e ir monitoreando su genética a través del tiempo. Sobre todo porque nos hemos dado cuenta que ya es hora, digamos, de empezar a liberar los cocodrilos que tenemos en la estación y empezar realmente a recuperar la especie en sus poblaciones silvestres o sus poblaciones in situ. Entonces, eso lo estamos trabajando ya. Estamos tratando de sacar algunos cocodrilos. Queremos sacar todos los cocodrilos de la estación Roberto Franco, porque como usted bien decía, profesor, quedó embebida en Villavicencio y está en el centro, cosa que no es apropiada para tener cocodrilos que van a ser parte de un programa de conservación, pero sí es muy apropiado a la hora de abrir las puertas de la estación a la gente para que conozcan nuestros programas, y no solamente nuestros programas, sino los programas también de la Facultad de Ciencias en general y de la universidad. Entonces, la estación hoy en día se convierte en un actor muy importante de apoyo a la región, no solamente dentro de su parte de investigación, sino de educación y también, ¿por qué no decirlo?, dentro de la parte de producción, porque la universidad es un universo, digamos, profesor, de profesionales que tienen, de alguna manera, el deber de apoyar la investigación y la producción.
Bueno, muy bien. Realmente el tiempo se nos agotó. No, lo único que me queda es agradecerles a ustedes haber participado en este programa y recalcar la importancia que tiene la investigación en esta investigación tan específica, pero tan significativa para la biología y para la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa.
Gracias, profesor García, por su tiempo, y gracias a los oyentes por escucharnos.
Profesor, muchísimas gracias, y al programa Hipótesis, muchas, muchas gracias, y a toda la audiencia.
Y ustedes, nuestra audiencia fiel a lo largo de estos 20 y tantos años, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado utilizando la plataforma Zoom con la gentil colaboración de Julián Moreno.
hipótesis.